aparte de sobresaltados por la hora.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 5 de octubre del año 2021, que es martes. Igual usted también recuperó anoche en su teléfono móvil lo de la opción del SMS, que la teníamos ahí aparcada o abandonada, ¿no? Para descubrir cómo es el mundo sin WhatsApp y sin Instagram y sin Facebook, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera nacido nunca Mark Zuckerberg? Bueno, hoy hay una parte del personal que se pone estupendo y canta las mil maravillas de una noche sin WhatsApp, ¿eh? Una noche sin Instagram y sin Facebook, ¿no? Que tantas energías y tanta atención nos consumen a casi todos. Bueno, en realidad estamos todos deseando, y esta mañana ya estamos felices, ¿eh? Porque ya se ha recuperado la actividad y por tanto ya podemos volver a enviar WhatsApps con emoticones, con memes, con vídeos chorras de esos que pues luego hacen las delicias de quienes los ven. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque nos divierte. ¿Por qué lo vamos? ¿Y por qué usamos el WhatsApp? Pues porque le vemos utilidad. Que el WhatsApp al final pues mantiene en contacto a personas que de otro modo no hablarían más que de Pascuas a Ramos, la familia, por ejemplo, incluso los que viven juntos en la misma casa. Este postureo anti-WhatsApp y anti-Instagram y anti-Facebook, en realidad es el hijo bastardo de la enorme utilidad que le encontramos a estos inventos. Por eso en cuanto fallan 2 horas o 3 horas, pues parece que nos falta algo. Anoche sacaban pecho los de Telegram, dice, nosotros seguimos en contacto, ¿ves? Lo nuestro no se ha caído. Bueno, luego intentaremos explicarles qué diablos pasó con estas aplicaciones de anoche, una explicación técnica. La conclusión, que estar 6 horas sin actividad para un negocio de estas características, pues es un parón muy grave. Lo normal es que la avería se resuelva pues en 10 minutos, 15 minutos, 6 horas es que la avería fue gorda. Se está viendo a ver qué es lo que pasó y digamos que a la empresa, al imperio Zuckerberg, que es la propietaria de todas estas cosas, pues no le viene bien. No le viene bien porque en bolsa inmediatamente se devalúa. Pero bueno, hoy ya podemos volver a utilizar el WhatsApp y todo eso. Menos mal que la negociación del gobierno con el gobierno para los presupuestos del Estado no la hacen por WhatsApp, sino a través de los medios de comunicación. Con declaraciones van, declaraciones vienen. Todos los días sale Yolanda Díaz a explicar que los de Podemos le entregaron al PSOE su propuesta de presupuestos para este año, para el año que viene, de los papeles, en el mes de agosto. Dice Yolanda Díaz que nosotros no vamos tarde, que es el PSOE el que todavía no termina de dar respuesta a lo que le hemos planteado, ¿no? En el mes de agosto. ¿Qué es lo que le han planteado? Pues que en los presupuestos del año que viene tiene que ir el suelo de impuestos a sociedades en el 15% mínimo para todas las compañías. El tope del alquiler en la reforma de la ley de vivienda, que eso es imprescindible también. Dice, ¿cómo va la negociación? Pues de momento no va. Porque Sánchez quería verse con Yolanda Díaz y Yolanda Díaz le ha dicho que o remata ya estas cuestiones o para qué van a reunirse. Si usted se fija, todos los días sale Yolanda Díaz ya a decir alguna cosa, a hablar de algo. Es la vicepresidenta humilde pero omnipresente, digamos. Y amante de las confluencias o de las plataformas, con vistas a una futura convocatoria electoral, pero cada vez más presente en el debate político. Iván Redondo dijo de ella el domingo en la entrevista que le irá bien en las elecciones si se presenta con una plataforma. Dices, tampoco es que Iván Redondo ahora mismo sea una garantía, ¿no? Ni para jugar al ajedrez, pero bueno. Esta idea de que Podemos ya ha caducado, o sea que ya hay que inventarse otra cosa, porque la marca ya no tira, esta idea sí ha cuajado, incluso entre los de Podemos. Por eso están ahora en lo de diseñar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto diseñado de arriba a abajo, porque primero han diseñado el liderazgo, o sea, primero han decidido que tiene que ser Yolanda Díaz la candidata, y de ahí hacia abajo están armando lo demás, que son las marcas locales que irán en esa plataforma, ¿no? Que si En Común en Cataluña, Compromís Comunidad Valenciana, Más País en Madrid, o Más Madrid, o Las Mareas en Galicia. Claro, está adquiriendo tanto protagonismo la ministra, no porque tenga ego, sino porque tiene pegada, digamos, punch electoral, que a este paso pues igual la plataforma se acaba llamando Yolanda en Común, ¿no? O Más Yolanda. En Valencia, Yolandís. Y en Galicia, pues la María Yolanda. Marea, que no María. ¿Por qué? Porque al final la plataforma que salga de ahí, en la que Errejón está intentando que le dejen tener presencia, pero claro, es una plataforma, una de cuyas virtudes o cuyos hechos diferenciales o cuyo activo frente a las demás marcas electorales sería que todas las líderes serían mujeres. Yolanda Díaz, Jone Belarra, Ada Colau, Mónica Oltra, ¿no? Claro, ahí es Errejón, Mónica García. Ahí es Errejón, como que estorba. Y por eso está viendo a ver si entra o no entra. Pero bueno, están en ello. Están en ello. Lo que Podemos no pudo, lo podrá Yolanda Díaz. Esta es la idea. ¿El qué? Pues salvar el barco para que el PSOE siga necesitándolos. El PSOE dicen, por cierto, que ese señor que salió el domingo en el programa de Évole, ¿cómo se llamaba este que estaba con Pedro? Este Iván Redondo, que dicen que es un charlatán. Charlatán que se ha condenado a sí mismo y al que nadie va a querer contratar nunca más. Lo leo en la crónica de Fernando Valls y Gil en El Confidencial. ¿Quién le va a contratar ahora? Dice uno de los colaboradores más cercanos del presidente. Dice, mira, uno de los colaboradores más cercanos del presidente, esto es lo que era Iván en la etapa anterior. Y también él hacía esto, ¿no?, de hablar con periodistas, pero que sin que citaran su nombre, ¿no? ¿Quién le va a contratar ahora? Dicen en la Moncloa. Pues nunca digas nunca jamás, ni este cura no, ni mi padre. A ver si le van a contratar tus rivales y les va a ir bien. O a ver si acaba llamando a la puerta de Iván Redondo otra vez Pedro Sánchez, si las cosas no le van bien. Sigue la crónica, dice: ninguno de los 10 cargos y asesores de la Moncloa consultados por este diario comprende por qué Redondo concedió esta entrevista. Ha hecho algo que no puede hacer quien se dedica a esto, que es contarlo todo. A ver, no hubo un solo espectador el domingo por la noche que tuviera la impresión de que lo estaba contando todo. Más bien al revés. Si lo contara todo, igual sí que caían algunos mitos, ¿no? Y concluyen. La crónica dicen estas fuentes: está empeñado Redondo en que prevalezca su relato. Pues claro, si ese es su trabajo. Si lleva dedicado a eso desde que fue contratado, solo que hasta el mes de julio su relato y el de Sánchez coincidían. Y ahora, pues desde el mes de julio, difieren. Y por supuesto, todas estas frases corresponden a seres anónimos. Nadie ha salido con nombre y apellidos a decir: valiente embaucador el tal Iván Redondo, ¿eh? Digo, en el PSOE. Tampoco nadie ha salido a reprocharle a Pedro Sánchez que lo tuviera a su lado. Tan cerca, que a veces parecía que le hubiera puesto a una mesa supletoria en su despacho presidencial. Durante 4 años... Primero en la Secretaría General del PSOE y luego en el gobierno. Es que lo reclutó en 2017. Por cierto, cuando el PSOE parecía condenado a permanecer en la oposición a perpetuidad, porque las encuestas le daban lo que le daban. Luego pasó lo que pasó, moción de censura, no sé qué. Aupó el señor Sánchez a Redondo a la jefatura de gabinete de una presidencia de gobierno que aspiraba a parecerse a una jefatura de Estado, más que a una presidencia de gobierno. Es que Sánchez encomendó a Iván Redondo el diseño de la España de 2050. Amigos del gobierno y del PSOE, que ahora le andan poniendo como un trapo, ¿no? Que diseñó la España de 2050 y a todos ustedes les pareció bien. O eso dijeron. Con permiso de Alfredo Pérez Rubalcaba, mire, en España solo se entierra bien a quien se muere del todo. Cuando la muerte es solo política, el entierro se parece mucho a un linchamiento del difunto a cargo de quienes más le celebraron en vida.
Carmona en estos momentos es un militante de base, que hace tiempo que no representa ni al PSOE ni a su militancia. Nunca ha representado a la actual dirección.
Se va Granados, portavoz del PSOE. Que dicen en el PSOE que ese Carmona, al que ha contratado Iberdrola, nunca ha sido nadie en el partido. Y que ya le vale ponerse a trabajar en una eléctrica, justo ahora que el gobierno está presumiendo de estar apretando a las eléctricas para que asuman ellas la subida de los precios. Dijo ahí la señora Granados: si Carmona hubiera consultado al partido, pues le habríamos dicho que rechazara esa oferta. Claro, la cuestión es, si Antonio Miguel Carmona no representa a nadie y nunca ha tenido nada que ver con la actual dirección y es solo un militante, ¿por qué iba a consultarle nada a la dirección del partido? O preguntado de otro modo, si Carmona hace años que no es nadie en el PSOE y nunca ha sido nadie en el gobierno, ¿por qué le ha irritado tanto al Partido Socialista que vaya a ser vicepresidente de Iberdrola España el señor Carmona? Si es verdad que no era nadie, para la mayoría de la gente es un tertuliano que sale en La Sexta. Pedro Sánchez detesta a Carmona, eso es sabido, y viceversa. Pues oye, que lo disfrute el gobierno, ¿no? qué mejor que tener al otro lado del teléfono al compañero de partido al que no puedes ni ver, para que la ministra Rivera le cante las 40, le llame todos los días para decirle hemos vuelto a cambiar la regulación y le achique los beneficios de la compañía, de la empresa, ¿no? Mejor hacérselo a un enemigo que hacérselo a un amigo. Lo de Carmona, si usted lo piensa bien, quien tendrá que explicárselo a los accionistas de Iberdrola es Galán, que es el presidente. Tendrá que explicar qué ha visto en este tertuliano que le ha seducido tanto. No será su influencia política, porque a lo más alto a lo que llegó el señor Carmona fue concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, que tampoco parece que dé para que una eléctrica te deba muchos favores. Y a Carmona pues habrá que reprocharle, sí, lo duro que fue años atrás con otros políticos desahuciados como él, que aceptaron cargos vistosos en empresas que hasta entonces ni siquiera habían pisado. Pero un caso de puertas giratorias, teniendo en cuenta que no se sabe de dónde sale Carmona, de qué puerta, pues no está claro que sea. Si acaso es un caso de tocarle las narices a Pedro Sánchez, eso sí puede que sea. El PSOE, por supuesto, no le ha abierto a Carmona ni un simple expediente informativo. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada de qué acusarle, salvo de enredar. En la entrega de hoy de los diarios de Manglano que está publicando el ABC, el damnificado es Corcuera, ministro del Interior con Felipe hasta el año 93. Su sucesor, Antoni Asunción, le contó al jefe de la inteligencia española, y así lo anotó él en su diario, que desde el Ministerio del Interior en la época de Corcuera se enviaron cartas bomba a militantes de HB que se sospechaba que colaboraban con ETA. Era una forma de decirles, si la banda envía cartas bomba, también puede recibirlas. Septiembre del año 1989, un joven cartero de nombre José Antonio Cardosa llevaba una carta a un portal. Como no cabía en el buzón porque era muy grande, la dobló y al doblarla explotó la carta y mató al cartero. La versión oficial atribuyó el envío de esa carta con explosivos a la banda ETA. Antoni Asunción, en el año 94, exministro, le está contando a Manglano, le dice, estas son las cartas que enviaron ellos. Se refiere al equipo del ministro Corcuera, de quien queda claro en la conversación que no es del gusto ni de Antoni Asunción ni de Manglano. 2 años después es Luis Roldán, ya detenido y regresado a España, quien le cuenta a Garzón que en efecto hubo una estrategia de atentados contra militantes de HB orquestada desde el Ministerio del Interior. El señor Corcuera, al que el periódico le ha preguntado por esta información, le ha pedido opinión, lo que ha dicho es que no puede ser, porque él no tiene nada que ver, ni tuvo nunca nada que ver, con asuntos de esa naturaleza.
Carlos Alsina, en Onda Cero.